galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruria, memorian gelditu da gorederik, bizitzaren amets eta historia.
Los viejos amores que no están.
Amigos, amigas, cuando oís esta sintonía ya sabéis que estáis una vez más aterrizando en este espacio que llamamos la memoria.
Que se van. Y los que en cualquier guerra se
un espacio en esa tierra fértil de sueños, de planteamientos de futuro libre, donde nosotros desde este programa, con música, con palabras, con muchos sentimientos, pretendemos también aportar, como no, nuestro granito de arena.
La complicidad de los genocidas.
Un programa, un espacio donde siempre gozamos de saber que estáis ahí, escuchándonos al otro lado del aparato que sea, bien de la radio, bien de esa radio del coche, del ordenador, de donde sea, pero estableciendo ese lazo, esa unión con nosotros, sabiendo que compartimos eso, la memoria.
De la vida y de la historia, la memoria despierta para...
Y como compartimos esa memoria, cuando llegan estos días de enero, tenemos que mirar hacia Irlanda, que hoy parece que luce pacífica, que luce sin mayores enfrentamientos, o al menos no tan enfrentados, valga la redundancia, como los que sucedían no hace tantos años. Bueno, en Irlanda, allá en la vieja Erin, allí en Derry, en el año 1972, por estas fechas, estaba por acontecer el conocido como Bloody Sunday, el Domingo Sangriento, aquel día tan triste, aquel día tan recordado, donde el ejército británico disparaba contra una manifestación que se celebraba en esa ciudad por los derechos civiles. Esa carga del ejército, esas cargas represivas, hicieron que murieran 13 manifestantes y que 14 más quedaran heridos. Las heridas de bala, los golpes, los pelotazos que llevaron muchísimos habitantes de Derry hicieron que aquella vía que decían que podía ser no violenta para resolver el histórico conflicto entre lo que algunos decían católicos y protestantes, pero que en realidad era un conflicto entre la Irlanda dominada y la Gran Bretaña dominante, es decir, sobre un conflicto motivado por no dejar a los irlandeses ser lo que quisieran ser. Pues bien, esa vía pacífica, como decíamos, quedaba mayormente, ya estaba desprestigiada, pero aquel día, desde luego, se cubría de sangre y el desprestigio aumentaba a unos niveles impresionantes. En esa ciudad tuvo lugar lo que se conocía, pues eso, como Domingo Sangriento, porque aquellos soldados del primer regimiento de paracaidistas del ejército británico fueron capaces de abrir fuego contra una manifestación de aproximadamente 15.000 irlandeses que protestaban por la imposición, 6 meses antes, de las leyes de emergencia, unas leyes que habían permitido encarcelar a más de 900 nacionalistas irlandeses sin proceso legal previo. Esa ciudad de Derry, hay que recordar que era la segunda ciudad del Ulster, de la zona dominada por los británicos, era una ciudad a la que los protestantes, los pro-británicos, los unionistas británicos llamaban Londonderry, y hasta entonces había sido, por decir así, un sitio medianamente tranquilo dentro de la órbita independentista republicana, donde también los niveles de enfrentamiento, la preparación para un enfrentamiento de mayor calado habían ido tomando carta de naturaleza, pues por decir así, los moderados todavía marcaban allí el tono. Por eso, pues no llamaba en aquel momento mucho la atención que los militantes de los derechos civiles llamaran a una marcha protestando por esas internaciones que se habían decretado a través de esa ley unos meses antes. Recordemos que entonces las concentraciones estaban prohibidas, pero el jefe de policía del lugar, Frank Logan, aconsejó a las autoridades británicas autorizar el acto. Por razones que nunca se revelaron, Robert Ford, que era el supremo comandante militar británico, ordenó que fuera el ejército quien frenara la marcha, una decisión que además había sido tomada al más alto nivel político. Pues bueno, en esa marcha los soldados se colocaron en un sitio cerca allí a la plaza de Derry, y en un momento dado recibieron las órdenes de bajar de los coches y de comenzar a disparar sin tregua. Como decimos, murieron varias 14 personas, otras tantas resultaron heridas. Hubo muertos por francotiradores, hubo muertos por ráfagas disparadas, por decir así, a voleo, y hubo también fusilados de rodillas con las manos en la nuca y frente a testigos, cosas que se han ido conociendo después y que hoy todavía están sin esclarecer del todo. En esta Irlanda, que parece que ahora en ese mar de tranquilidad, sin haber solucionado del todo, también es cierto, esos problemas políticos que motivaron, entre otras cosas, las décadas de lucha armada con el IRA, el Irish Republican Army al frente, o otros grupos como el INLA o grupos menores. Hoy la reunificación de Irlanda todavía sigue siendo un deseo y quizás una promesa, pero en cualquier caso esos niveles de enfrentamiento han quedado, vamos a decir, de momento al menos, aparcados. Esta jornada trágica, este Bloody Sunday, trajo también muchos artículos sobre él, trajo mucha cuestión escrita, y también trajo, ya sabemos cómo son los irlandeses, para cantar a su pueblo, para cantar a los hechos que la lucha de su pueblo motiva, y esa facilidad, esa capacidad irlandesa tomó carta de naturaleza en algunas canciones. Una de ellas, quizás la más conocida, la conocida o la llamada como Bloody Sunday, está interpretada por un grupo también conocidísimo, el decano de los grupos de música rebelde irlandesa, los Wolfetones, que toman su nombre del padre del republicanismo irlandés, un hombre llamado Theobald Wolfetone, uno de los líderes de la rebelión de 1798. Este grupo se formó en 1963 y una de sus tareas principales ha sido ir cantando a los hechos que han ido protagonizando los diferentes momentos de la rebelión irlandesa. En estos momentos quizás están un poco más relegados, pero no han desaparecido, todavía siguen llevando actuaciones en algunos lugares y en algunos momentos. Pues bueno, vamos a escuchar este primer trocito, este primer corte de la memoria a los Wolfetones y ese Bloody Sunday, que recuerda precisamente aquí el día trágico del 30 de enero de 1972.
Bloody Sunday, when they shot the people there, the cries of 40 martyrs filled the brave Derry air. They tried to blame the provost, you must blame it on the Brits. Not a soldier by was bleeding when they nailed the coffin lids. Sunday, bloody Sunday, bloody Sunday was the day. Sunday, bloody Sunday was the day. was Sunday, bloody Sunday, when the Paris day went wild. There was shooting indiscriminately at man, woman and child. Father Daly waved his hanky, he tried to align the dead. But the soldiers kept on firing, kept on shooting evil lead.
Sunday, bloody Sunday was the day. Sunday, bloody Sunday was the day.
You say you are a majority, but you know that's a lie. You're really a minority in this, the Emerald Isle. Did you care about majorities in Fermanagh and Tyrone? You took them from the people and kept them for the crown.
Sunday, bloody Sunday was the day. Sunday, bloody Sunday was the day.
You English Brits and Scotty sent to colonize the North. You wave your bloody Union Jack for all that it's worth. You're living here in Ireland, sure Ireland is your home. It's Ireland for the Irish, not for London or for Rome.
Sunday, bloody Sunday was the day. Sunday, bloody Sunday was the day.
You governments of Great Britain, you should apologize for the way you treated Ireland, for your cover up and lies. Your invasions, wars and famines kill millions in the land, when a peaceful united country is all that we demand.
Sunday, bloody Sunday was the day. Sunday, bloody Sunday was the day.
También corrían estos días, pero de 4 años antes de ese triste Bloody Sunday del que hablábamos en el trozo anterior, cuando se ponía en marcha allá en el Vietnam agredido por los Estados Unidos de Norteamérica, lo que se conoció como la ofensiva del Tet, aquella ofensiva en la que las fuerzas del Vietcong lanzaron una serie de ataques sorpresa en Vietnam del Sur, que aunque la ofensiva sería rechazada, comenzaría a levantar las primeras protestas en contra de la guerra en Estados Unidos y a demostrar también que las poderosas fuerzas militares del Águila del Norte no eran tan poderosas como pensaban y que tenían frente a ella un pueblo pequeño, un pueblo humilde, pero lleno de voluntad y lleno de valor, capaz de darles serios reveses. De los reveses que asestaron los vietnamitas a las fuerzas imperialistas de Estados Unidos, hay muchos responsables, pero uno de ellos todavía hoy es honrado de una manera muy común y muy general en Vietnam. Es el general Bo Nguyen Giap, que fue uno de los artífices de la victoria vietnamita. Este hombre ya había estado en la lucha contra el imperialismo francés antes de estar con la lucha contra el imperialismo yanqui, y ya había sido también uno de los artífices de la derrota francesa en Vietnam. Pues bien, Giap, en esa estrategia de la guerra de guerrillas en el que él también se defendía, decidió que tenía que poner en marcha en aquel momento, en 1968, tenía que poner en marcha una ofensiva, una campaña que hiciera temblar a la estrategia imperialista norteamericana en Vietnam. Ese fue el origen de la ofensiva del Tet, que fue ni más ni menos que una campaña vertiginosa, sumamente amplia, rápida y de extenso alcance. Una campaña que golpeó al imperialismo norteamericano en sus cimientos y que tuvo un efecto dramático y duradero, hay que decir, en la opinión pública estadounidense. Giap y sus generales y la gente que estaba a su mando planificó cuidadosamente la ofensiva, utilizaron tácticas que habían aprendido, como decimos, en la lucha contra los franceses y, prepararían una ofensiva audaz en dos frentes. El primero era un ataque a una base que los marines estadounidenses tenían en Khe Sanh, y al mismo tiempo el nuevo ejército vietnamita, que estaba formado por unidades de combatientes norvietnamitas, esto es de Vietnam del Norte, y también del Frente de Liberación Nacional del Sur, lanzarían ataques coordinados contra las principales ciudades del sur de Vietnam y en las capitales provinciales. Esto representaría para los estadounidenses, según aquella estrategia, un dilema militar. Si optaban por defender Khe Sanh, sus fuerzas estarían al límite cuando estallasen las batallas en el sur. Entonces, el general Giap y todos ellos hicieron que esa estrategia atrevida pero muy arriesgada funcionara. Elaboraron un plan de ataque concertados en todo Vietnam del Sur a ese principio de 1968 y con una tremenda audacia y una habilidad consumada movieron una gran cantidad de armas, de munición, de suministros al sur, desde el norte al sur por esa famosa ruta Ho Chi Minh como se conocía, para poner en marcha la ofensiva planificada para el nuevo año, para el año nuevo vietnamita, que se conoce allí en ese país con el nombre de Tet. Era cuando esperaban iniciar una rebelión general en todo el país. Mientras la atención mundial se centraba en ese lugar que habíamos comentado antes, en Khe Sanh, allí donde los americanos tenían esa base, los regulares del nuevo ejército vietnamita y del Frente de Liberación Nacional se iban concentrando poco a poco en Saigón, en Hue y en esas otras ciudades de Vietnam del Sur, llegando en pequeños grupos de dos o tres, disfrazados como refugiados, como campesinos, como trabajadores, incluso como soldados de vacaciones del ejército regular de Vietnam del Sur, porque la capacidad que tenían ellos era grande e incluso contaban con uniformes que les hacía parecer un soldado más del ejército imperialista, del ejército de ocupación, cuando en realidad eran soldados del Vietcong introducidos en esas ciudades para comenzar la ofensiva. El Tet tradicionalmente había sido una época de tregua en esa larga guerra y tanto Hanoi como Saigón habían anunciado que en esta ocasión no sería diferente, aunque no estaban de acuerdo en la duración. La inteligencia yanqui, ahora lo comentan y se comenta en los libros de historia, conocían, sabían que algo pasaba porque ya habían capturado documentos y un análisis global que les hacía ver que algo iba a pasar por parte de los vietnamitas. Pues esa noche de enero del 31 de enero de 1968, tanto el ejército norvietnamita como el FLN, los conocidos como Vietcong, lanzarían la ofensiva del Tet, rompiendo la tregua que se había aceptado para esas festividades de Año Nuevo y lanzando el ataque en más de 100 ciudades, incluida esa capital survietnamita, con una profundidad tal que llegaron incluso a penetrar en la propia embajada norteamericana. Evidentemente fue una penetración leve, una penetración donde se hicieron algunos daños y algunos murieron, pero tuvieron que evacuarla rápidamente. En cualquier caso, este ataque sobre suelo norteamericano, que era lo que era efectivamente la embajada, aunque estuviera en Vietnam, hizo que el efecto psicológico fuera tremendo. Otros escuadrones guerrilleros también atacaban el Palacio Presidencial, la emisora de radio, los locales del Estado Mayor e incluso el propio recinto del general Westmoreland, que era el que llevaba la voz cantante en la estrategia norteamericana, en la estrategia militar norteamericana en ese país, situado en la base aérea de Tong Sang Nut. En esa dura batalla que fue la batalla del Tet murieron muchos, pero el ejército vietnamita y el pueblo vietnamita consiguió doblar la rodilla, de alguna forma comenzar a doblar la rodilla al menos de ese todopoderoso enemigo yanqui. A partir de ahí los yanquis ya irían, si no de derrota muy visible en derrota, si fue algo que psicológicamente les golpeó tanto que ya empezaron a tener claro que más temprano que tarde tendrían que abandonar el país, como así fue. Hoy Vietnam es un país libre de imperialismo y un país donde hay que reconocer que la valentía vietnamita, la voluntad vietnamita fue capaz de doblegar a ese todopoderoso ese todopoderoso enemigo del norte. En aquel momento, como decíamos, fue cuando ya se pusieron en marcha también manifestaciones mayormente en Estados Unidos, manifestaciones contra la guerra, protestando al ver que aquellas bolsas negras traían cada vez más soldados norteamericanos muertos de Vietnam a casa, muchos de ellos, la mayoría de ellos de extracción obrera, de extracción popular, mientras los hijos de los ricos, los hijos de los burgueses, de aquellos que más a favor estaban de la intervención en Vietnam, eran los que se libraban también del servicio militar. En esas protestas participaba una mujer, Barbara Dane, que además era una cantante estadounidense de folk, de blues, de jazz, una cantante con una voz preciosa que hizo que el propio Louis Armstrong tuviera menciones para ella, y una cantante que en vez de tomar por la vía de servirse de su voz solamente para triunfar a título personal y crecer de una manera profesional, por decir, entendiendo esa manera como se entiende de una forma burguesa, es decir, cantar, ganar dinero, ganar celebridad y punto, ella decidió ponerse al lado de los humildes de su país, pero también de la resistencia vietnamita, y elaboró bastantes canciones que fueron la banda musical de aquellas protestas en Estados Unidos. Una de esas canciones precisamente se titula Tío Ho Chi Minh, balada de Ho Chi Minh. Es la que escuchamos en la voz, en esa preciosa voz de Barbara Dean.
Far away across the ocean, far beyond the sea's eastern rim, lives a man who is father of the Indo-Chinese people, and his name it is Ho Chi Minh.
Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh.
Ho Chi Minh was a deep-sea sailor, served his time out in the seven seas. Work and hardship were part of his daily education. Exploitation, his ABCs.
Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh.
Ho Chi Minh came home from sailing, and he looked down at his native land, saw the want and the hunger of the Indo-Chinese people, foreign soldiers on every hand.
Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh.
Ho Chi Minh went to the mountains, and he trained a determined band. Heroes all sworn to liberate the Indo-Chinese people, drive invaders from the land.
Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh.
14 soon became 100. 100,000 in Ho Chi Minh forged and tempered the army of the Indo-Chinese people, freedom's army of Viet Minh.
Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh.
Every soldier is a farmer. Comes the evening and he grabs his hoe. Comes the morning, she swings a rifle on her shoulder. That's the army of Uncle Ho.
Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh.
From the mountains and the jungles, from the marshlands to the plain of reeds, march the men and the women of the Indo-Chinese army, planting freedom with a victory seed.
Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh.
From Viet Bac to the Saigon Delta, march the armies of Viet Minh and the Winsters, the banners of the Indo-Chinese people, peace and freedom and Ho Chi Minh.
Ho, ho, Ho Chi Minh. Ho, ho, Ho Chi Minh.
Oh! Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia.
Pablo Hasél está condenado por letras en sus canciones como «No me produce ninguna pena el tiro en la nuca a un pepero», «No me produce ninguna pena el tiro en la nuca a una persona del Partido Socialista».
¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué
ese
bonito!
Es uno de los amigos,
¿eh?
Ese es uno de los amigos.
Seguir a esos cantantes, Carlos,
por favor. No, yo no lo sigo.
Me hace daño.
Yo no lo sigo. Me persiguen sus letras, que es distinto.
Pablo Hasél, el rapero, condenado a 2 años de cárcel por enaltecer el terrorismo con este tipo de canciones.
Estoy volando como Carrero Blanco, no es por la coca, es por lo que canto.
Me da pena un tiro en la nuca, pepero.
Mi musa Carmen Chacón descuartizada en Libia. Juanca, Juanca, los amigos del pueblo. Suelo soñar que vuela por los aires. Eso no es terrorismo, se merece el cielo.
Ensalza a los grupos
y a dirigentes del Grapo como Manuel Pérez Martínez Camarada, y dice: merece que explote el coche de Pachi López y otras lindezas que de verdad no tienen desperdicio, ¿no? En otras canciones dice: es un error no escuchar lo que canto, como Terra Lliure dejando vivo a los santos. Los Grapo eran defensa propia ante el imperialismo y su crimen. Quienes manejan los hilos merecen 1000 kilos de amonal. Y sigue y sigue. Por eso fue condenado y ahora saca este vídeo.
Pablo Hasél, me llaman rapero terrorista por rapear contra el verdadero terrorismo de quienes acumulan lujos a costa de la miseria ajena. Sé quién soy, sé a dónde voy, que mi música sonará como el puñetazo a Rajoy. No paran de salir chavales rapeando realidad. Jódete audiencia nacional, ponte a tragar. Antes que esclavo callado, disparo. Al final nos exhibirán en jaulas como a Gonzalo. Ese secreta me está siguiendo. Ojalá le salte un pitbull al cuello por ser llamado perro. Un perro es bueno, quien desahucia escoria. Encima luego se extraña si el pueblo los odia. Sigo en esto pa' provocar una embolia al alcalde. Cuando me escucha desear que palme. Con el cabreo de un soldado de lira, escupo a la dictadura de la mentira. Tú a que aspiras, a que te pisen y lamer la bota. Unámonos y mejor se la dejamos bien rota. Si te cansas de tirar currículums y que no llamen, tiremos piedras contra los culpables. Yo mandé pa' ser profe de gimnasia, pensé que valdría haber corrido tanto delante de la policía. Menos peleas por gilipolleces y más atacar a quienes de verdad lo merecen. Como farsantes de Podemos diciendo que hay democracia, mientras nos detienen por opinar y lo silencian a palabras necias. Rimas apuntando bien, cuando calan como la bala Kennedy en la sien. Vale pa' ti el flow, pa' mí el compromiso memo, pa' mí las letras buenas que no callan por miedo. Pero a ver si aprendemos antes de vacilar. No presumas de rap si tu corista rapea más. Quizá el sionismo me envenena como Arafat, pero la causa que defendemos es inmortal. Y nos llamas terroristas mientras tu techo peligra. Y nos llamas fanáticos por luchar por tu comida. Y nos llamas terroristas mientras te joden la vida. Y nos llamas fanáticos por atacar a genocidas. Mira, si para ti terrorismo es luchar para que tengas una vida digna, una de dos, repasa los conceptos o es que quieres una vida de mierda. Pero bueno, antes que rapero del sistema, prefiero que me llamen desde la ignorancia rapero terrorista.
Bueno, no sé si hace falta mucha presentación, pero evidentemente nos ha servido este pequeño vídeo que hemos rescatado de esos canales de YouTube para presentar a la persona que tenemos al otro lado de la línea telefónica. Él es Pablo Hasél. Pablo Hasél, ese rapero, ese poeta, que bueno, por decir lo que dice, por cantar lo que canta, lleva un tiempo estando en el punto de mira del sistema, un punto de mira que le promete en estos momentos al menos la posibilidad de la cárcel. Pablo ha sacado algo de tiempo para dedicarnos a este programa de la memoria y donde vamos a hablar de un montón de cuestiones, de la memoria también, pero antes, cómo no, saludarle. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Encantados de tenerte aquí. Ya sabes que este espacio de la memoria es fundamentalmente recordar lo que fuimos para saber lo que somos y sobre todo lo que queremos ser. Bueno, primera pregunta, ¿qué es para ti la memoria?
Pues, como se suele decir, para conquistar el futuro hay que conocer el pasado, que a la vez nos ayuda a entender el presente. Entonces, si no sabemos de dónde venimos, si no conocemos la historia, no podremos entender el presente, por qué estamos así, y por lo tanto no podremos transformarlo para conquistar un futuro digno.
¿De qué memoria surgen tus letras, Pablo?
Pues de la memoria de la resistencia que intentan silenciar por todos los medios. Una resistencia que se remonta mucho tiempo atrás. Yo como comunista, lógicamente, tengo como máximo referente a la Unión Soviética, a la primera revolución socialista de la historia que organizaron, y a la vez de esa resistencia más cercana, que en el Estado español hay grandes ejemplos muy dignos de esa resistencia antifascista que opuso una gran resistencia al golpe fascista, pese al genocidio. Posteriormente unos cuantos y unas cuantas siguieron resistiendo, y como la transición no supuso ruptura alguna con el fascismo, hubo que seguir con esa resistencia antifascista, y en todo el Estado ha habido militantes antifascistas con una ejemplar resistencia que yo, al menos con mis canciones, intento dar a conocerla, y por eso sufro la represión que sufro, porque lógicamente en los medios del régimen, en los institutos, etcétera, etcétera, no hablan de esa resistencia, y que tenemos ejemplos muy cercanos. Tampoco hace falta remontarse a la época del Ejército Rojo. Aún hay muchos revolucionarios y revolucionarios ejemplares que están en las mazmorras del Estado español, y que conviene recordar su memoria de resistencia, precisamente porque necesitamos ejemplos hoy más que nunca para poder transformar esta sociedad podrida, ¿no?
Bueno, tú eres una persona joven, pero que ya lleva unos cuantos años cantando, y además cantando desde el principio con letras que apuntan directamente a la mentira de este sistema que está montado, que aparentemente es un sistema pacífico, es un sistema democrático, es un sistema justo, pero que luego, cuando miramos al trasluz de la realidad cotidiana, vemos que todo eso mayormente es puro cinismo. ¿Cómo empieza un chaval a pensar en esas cosas, a ponerle música y, sobre todo, a asumir la tarea de ponerle letra y de cantar esas letras en los espacios de una sociedad a la que muchas veces le molesta que le amarguen esa comida y prefiere no mirar al pobre que no come nada?
Pues empecé a cuestionarme. Había cosas que no me cuadraban, y eso lo puede ver cualquiera. Basta salir a la calle para ver barrios de lujo y barrios en la miseria, para ver a unos que están buscando comida en el contenedor y otros que tienen banquetes y comen caviar, ¿no? Entonces uno se empieza a cuestionar ciertas cosas, y luego, pues lo típico, como tantas personas, yo empecé por la Revolución Cubana, por el Che, por Fidel Castro. A partir de ahí conozco el comunismo, empiezo a leer a Lenin, etcétera, etcétera, y entonces ya entiendes por qué el mundo funciona así, y llegas a la conclusión de que lógicamente no basta con leer, no basta con indignarse, sino que hay que involucrarse, que hay que militar para pasar a la acción y poder poco a poco avanzar hacia la revolución que acabe con todas las lacras de este sistema genocida.
Lo ideológico, esos son tus comienzos, pero vamos a detenernos también un poco en lo artístico, en lo musical. ¿Por qué el rap?
Pues yo desde pequeño, por mis padres, escuchaba cantautores y siempre me gustó mucho la rima. Y entonces, cuando yo conocí el rap y vi que rimaba y que encima la letra era muy larga, que me permitía decir muchísimas cosas, que a la vez era muy accesible, porque para hacer rap no necesitas saber tocar un instrumento, y que a la vez tenía esa rabia, era como escupir palabras, a mí eso, desde la primera vez que lo escuché, me enamoró, me puso los pelos de punta, y supe ya desde la primera vez que lo escuché que yo quería hacer eso. Y como te digo, ya escuchaba cantautores y la rima siempre me había gustado, pues no me fue difícil empezar a escribir rap. Y además, como te digo, la letra permite decir tantas cosas, y yo ya empezaba a tener esas inquietudes de denunciar las injusticias, etcétera, etcétera, pues me permitió pues que fuera un vehículo para no solo desahogarme, que al principio era un desahogo porque ni siquiera podía grabar y no me escuchaba nadie, salvo algún amigo o alguna letra que rapeaba a los de clase, pero más adelante me di cuenta de que con mis canciones tenía la capacidad de hacer pensar, de llevar al debate, de crear conciencia y de empujar a luchar, ¿no? Que es el objetivo del arte revolucionario, empujar a la lucha, que la música no se quede en los cascos. Y entonces, cuando fui consciente de la fuerza que tiene la palabra, y en este caso el rap, para eso, pues ya me volqué totalmente en esta música.
Bueno, así en plan cotilla, esos cantautores de los que nos comentas, que oías con tus padres, ¿cuáles eran, por ejemplo?
Pues eran sobre todo Joaquín Sabina, Pablo Milanés, algo de Silvio Rodríguez, básicamente era eso, y todos ellos pues dominan bastante la rima, Y no sé, a mí esas letras tan profundas y a la vez con letras elaboradas, pues yo siempre digo que seguramente si de pequeño no me hubiera criado con esa música, pues igual ahora no escribiría como escribo, ¿no? Aunque sí es cierto que Sabina y demás, pues no es que tengan tampoco mucho contenido revolucionario, pero sí que aprendí pues, de lo bien que escribían, ¿no? Aunque sean canciones de otro tipo, pero uno siempre puede aprender, ¿no?
Sí, sí, desde luego, comparto contigo eso que dices. Sabina también, de contenido revolucionario tiene poco, pero hay que reconocer pues, que es un maestro escribiendo canciones. En cualquier caso, bueno, buceando un poco para preparar la entrevista, también leía que eras, bueno, un forofo, por decir así en lenguaje coloquial, de los poetas, ¿cómo no?, de los poetas soviéticos, de Mayakovsky y otros.
Sí, sí, sí. Bueno, no solo de los soviéticos, sino de otros como Roque Dalton, que también era un guerrillero comunista, y sobre todo lo que me gusta de Roque Dalton, de Mayakovsky, es que no se limitaron exclusivamente a hacer arte revolucionario, sino que se implicaron en la militancia. Sobre todo Roque Dalton, que le costó la vida a su actividad guerrillera y además asesinado por unos traidores. En el caso de Mayakovsky, estuvo también un tiempo en prisión por ser militante bolchevique, y siempre, sobre todo, yo siempre digo que la mejor poesía es la resistencia, y si eso va acompañado de un revolucionario que escribe poemas, pues creo que es imposible poder transmitir más. Por eso también me gusta Paco Cela, el Camarada Arenas, porque son militantes comunistas que también escriben poesía y me transmite tanto porque hay unos hechos que acompañan esa poesía, que no son charlatanes, y eso es lo que sin duda me puede transmitir más.
Bueno, hoy en día, como en tantas otras cosas, la implicación en el mundo artístico, en el mundo intelectual, muchas veces una implicación verdadera, una implicación de arriesgar lo propio, de arriesgar de lo tuyo en la transformación social, no es algo que esté muy muy de moda, que esté muy al día, pero bueno, sí es verdad que en algunos ámbitos, quizás reducidos, sigue existiendo. Esa mezcla que tú haces de rap y política no es, por tanto, muy común, salvo contadas excepciones, pero quizás se da más en el rap que en otras esferas de la vida musical, de la creatividad musical.
Sí, no, porque también es cierto que hay bastantes raperos que tocan, que van de que tienen contenido social, pero a la hora de la verdad no se mojan. Y tantos así que, joder, yo puedo ir 12 años a la cárcel por hacer canciones y opinar, y hay otros raperos que también están al borde de entrar en prisión por ello, y una de dos, o silencian nuestra represión, o no se mojan de verdad contra los culpables y no se involucran en echarnos una mano, porque es que la solidaridad no solo es decir esa persona merece la libertad, es echar una mano en más cosas y más si tienes los medios para hacerlo, como es el caso de muchos raperos que van de revolucionarios y que luego a la vista está que nunca sufren ningún tipo de represión porque realmente no van más allá de lo superficial, ¿no? O solo en este estado es muy fácil atacar al PP, sabes que te van a aplaudir todo tipo de progres, ¿no? Basta ver La Sexta, ¿no? La Sexta se centra exclusivamente en atacar al PP y parece que el PP es el único problema de este estado y Podemos más de lo mismo. Entonces, quien nos quiere encarcelar a nosotros es el Estado español y en concreto la Audiencia Nacional, ¿no? El tribunal que nos ha juzgado y posteriormente el Tribunal Supremo. Ninguno de los cuatro partidos, incluido Podemos, pretende acabar con la Audiencia Nacional. Es decir, que Podemos no solo silencia nuestros casos, sino que quiere perpetuar el tribunal que nos lleva a prisión. Entonces, esos artistas que se las dan de revolucionarios o de comprometidos y de solidarios y que luego están apoyando al partido que legitima la represión, pues hombre, habría que analizar ahí si realmente son grupos revolucionarios. Que realmente nos mojemos, somos muy pocos y pagamos un alto precio por ello.
Bueno, lo que está claro es que acabas de hablar de una cuestión es la que nos ha motivado también a invitarte. Es decir, eres una de las personas que está esperando a ver qué decide el Estado respecto a una condena que tiene sobre tu cabeza para encarcelarte precisamente por cantar, por hablar, por decir, por poner en esa letra larga de los raps que tú cantas una crítica contundente que, bueno, una democracia tan supuestamente perfecta y tan supuestamente democrática como la del Estado español sigue demostrando que aguanta tan poco como la dictadura franquista aguantaba algunos cantautores, ¿no?
Sí, porque realmente, como decía antes, no hubo ruptura con el fascismo y en el poder siguen los mismos. La transición no fue más que... Yo siempre pongo la metáfora de un edificio que por dentro está en ruinas y tú le pintas la fachada. O sea, la transición no fue más que pintar la fachada y además de forma muy pésima, y ahora mismo se desconcha especialmente la pintura, ya se viene desconchando hace muchos años, y ya ni siquiera guardan mínimamente las formas en cuanto al arte revolucionario, porque en los últimos años han ido un paso más allá. El hecho de que en 2011 hicieran un registro en mi domicilio por hacer canciones y se llevaran todo tipo de cosas, hasta de mi familia, que me condenaran a 2 años de prisión, eso fue un paso más allá. Que ahora estén yendo a por muchísimos otros artistas, es unos cuantos pasos más allá. Que años atrás iban a por periodistas, cerraban periódicos, los torturaban, los encarcelaban, en Euskal Herria especialmente, pero con los artistas no habían ido tan lejos. Y ya no solo con los artistas, con quienes cuentan chistes sobre el fascista de Carrero Blanco, con periodistas como Boro, con Resistencia Films por hacer documentales denunciando injusticias y solidarizándose con los presos políticos antifascistas, etcétera, etcétera. Es decir, que el poco maquillaje que se habían puesto para decir que había democracia, etcétera, etcétera, pues se les está cayendo ya totalmente y vamos camino del fascismo más abierto, ¿no? Y respecto a lo que me comentabas de respecto a lo que me comentabas de qué es lo último que me has dicho, es que se me ha...
Sí, bueno, un poco a qué nivel estabas tú viendo la posibilidad de ir a la cárcel.
Sí, vale. Pues con los antecedentes que tengo y lo que me piden, salir absuelto de la Audiencia Nacional, no voy a decir que es imposible, pero es casi imposible. Y aparte tengo otras causas pendientes también por opinar, y por una cosa u otra seguramente me va a caer algún año de prisión que se va a sumar a mis antecedentes. Entonces es casi seguro que de aquí poco voy a estar entre rejas por delitos de opinión, por contar hechos objetivos, porque es que en este estado es delito hasta contar hechos objetivos independientemente de la ideología que uno tenga, porque hasta en programas nada sospechosos de ser revolucionarios como Sálvame han aparecido los líos de faldas de Juan Carlos el Rey Emérito, pagados con dinero público. Pero claro, si lo dice un comunista, jode más y tiene más peligro que si lo dicen en Sálvame, ¿no?
Bueno, Pablo, yo una pregunta. ¿Tú crees que esta libertad de expresión que dicen que disfrutamos en el Estado español es realmente menor que en otros países occidentales? En otros países los raperos pueden cantar cosas irreverentes con el sistema, irreverentes con el régimen, meterse con sus políticos de una manera contundente y seguir haciéndolo sin ningún tipo de problema, o el Estado español más o menos mantiene el nivel del resto?
No. En el Estado español hay muchísima más represión, ya no solo a nivel de libertad de expresión. En otros países de Europa e incluso en Estados Unidos, los raperos tienen libertad para decir lo que quieran en las letras. Sí es cierto que en Francia hubo unos pequeños episodios de represión a unos raperos cuando hubo las revueltas en los barrios periféricos de París, donde se incendiaron muchísimos coches, donde hubo enfrentamientos con la policía. Sí que se puso el punto de mira en algunos raperos que apoyaban eso, pero ni de lejos llegó la represión a condenas de prisión como en el Estado español. Y en Estados Unidos hay raperos que le desean la muerte al presidente, que tienen letras mucho más explícitas que las que pueda tener yo, u otros raperos que aquí han sido condenados a prisión y que no han sufrido ningún tipo de represión. Incluso en cadenas de radio masivas ponen su música. O sea, que en el Estado español haya más represión que en Estados Unidos, pues ya dice mucho, ¿no? Y eso pues vuelve a lo mismo, porque como comenzamos la entrevista hablando de memoria, pues para entender el presente, por qué sucede esto, hemos de conocer la transición, que no fue más que perpetuar a los mismos policías asesinos, a los mismos fascistas criminales como Fraga, etcétera, etcétera, y así estamos.
¿Cuáles dirías tú, Pablo, que son los límites entonces de la libertad de expresión en el Estado español?
En el Estado español solo el fascismo tiene realmente libertad de expresión. El resto, como no pueden ir a por todos, pues tienen que escoger a unos cuantos. No pueden ir a por cualquier persona que denuncie que la monarquía saquea y que son unos parásitos que viven a todo lujo a costa de la miseria ajena o que venden armas a Arabia Saudí, como es mi caso, que me piden prisión por decir eso. Como no pueden ir a por todos, van a por unos cuantos. Pero nadie tiene la libertad para entrar en Twitter y hacer un chiste de Guerrero Blanco, nadie tiene libertad para criticar a la monarquía, porque basta que puedan ir a por uno cuando escribe eso para que no haya libertad.
Pablo, nosotros aquí tenemos la costumbre en este programa, utilizamos un poco la costumbre de poner a mitad de la entrevista con la persona invitada un tema musical. Preparándola, te preguntábamos a ti qué tema quisieras poner, de tu propia cosecha, evidentemente, y nos sugerías, y nos has enviado uno que se titula No me calmo. ¿Por qué has escogido esta canción?
Porque esta canción habla un poco de lo que te decía antes, de que no es suficiente con hacer arte revolucionario, aunque también es una aportación, que no es suficiente con escuchar música revolucionaria, con ir a los conciertos de artistas que denuncien al capitalismo, sino que hay que involucrarse en la lucha. Y esta canción, el título lo dice todo, porque habitualmente me suelen decir que me calme, que ya tengo procesos abiertos, que voy a ir a prisión, y yo siempre les respondo que si algo sobra es calma, y que si algo falta es lucha, y que yo no me pienso calmar, y que no es suficiente con hacer canciones, y que voy a intentar involucrarme pues en todas aquellas causas justas que pueda.
Bueno, pues vamos a escuchar ese tema que tú nos sugerías, No me calmo, y luego seguimos con la parte ya última de la entrevista, si te parece.
Perfecto.
Pues allá vamos.
Hasta ahora.
Que las palabras solo sirven si empujan a la acción, y esta nunca es suficiente.
La desesperación y la paciencia pelean en mi mente, y ya no sé cuál de las dos es más fuerte. Resucitaré cuando todo reviente. Interrumpamos sus banquetes con AK-47, diciendo se acabó para siempre el capitalismo. Dejaré de sentirme vacío cuando no haya estómagos vacíos. Y si me encierran años por lo que escribo, saldré más preparado y con más motivos que ellos mismos. Una injusticia nunca se odia demasiado. Si algo falta es empatía para no mirar hacia otro lado. Yo no me lavo la conciencia con manis tranquilas. Mientras las hacemos a mí desaniquilan. No voy de Che Guevara, pero doy la cara y apoyo a quienes como él la arman. Porque ante este genocidio diario hace falta hablar claro para despertar a los barrios.
No me lavo la conciencia por hacer canciones que sí empujan a la acción. Tampoco por mis acciones. No me calman si aún puedo aportar más.
Claro que no me calmo escribiendo. Mientras lo hago bombardean pueblos. Cada canción frenó mi desesperación. Hoy hubo más suicidios por uno mayor. Mañana la miseria seguirá asesinando. Culpable hiriendo sobrados en un coche caro. Claro que no me calmo si hago sobras calma. Y falta rabia golpeando organizada.
Cuánta pose por internet es lamentable. El Estado temblaría si la mitad lucharan en la calle. Todo les vale para intentar distraernos ciegos. Decorando el infierno para que no le prendamos fuego. También caí en esa trampa, lo admito, pero ya no aplasta mi grito. Con sueños hechos polvo, todo reino decadente es finito.
Ya no me inmolo
en el derrotismo con el que te tienen quietecito y bobo. Sostienen su trono
con propaganda anticomunista.
Saben que es nuestra salida y son criminales, no suicidas. Nos vigilan mucho más de lo que crees. Te escuchan por móvil si ser súbdito no es tu interés. Nos joden la vida y no podemos ni protestar. Mientras matan a trabajadores por falta de seguridad. ¿Cómo va a desahogarme todo lo que hago? Si abajo hay personas durmiendo con hambre en el banco.
Yo no me lavo la conciencia ni me calmo por dedicar casi todas mis horas a la lucha. Solo podría lavármela si lo diera todo.
como quienes son los mayores referentes.
Claro que no me calmo escribiendo, mientras lo hago bombardean pueblos. Cada canción frenó mi desesperación. Hoy hubo más suicidios por uno mayor. Mañana la miseria seguirá asesinando, culpables riendo sobrados en un coche caro. Claro que no me calmo si hago sobras calma, y falta rabia golpeando organizada.
Hay demasiados por ahí lavando su conciencia de mierda por darse cuatro paseos al año, por oponer una resistencia de risa. Aquí no nos lavamos la conciencia, ni siquiera haciendo muchas cosas, porque no son suficientes. No son suficientes.
En esas acusaciones que el Estado lanza por las cosas que cantas, hay una que casi siempre está en el centro. Es la apología del terrorismo, la apología, dicen ellos, de la lucha armada. A mí se me ocurre esa cuestión, el único asunto sensible para el Estado en tus canciones, o también hay otros. Y sobre todo, ¿por qué esto, en un momento en el que en Europa no existe ninguna estrategia de lucha armada puesta en marcha, el Estado ataca con tanta rapidez y con tanta virulencia cualquier referencia a ese tipo de lucha?
Precisamente porque es la lucha que más temen y es la que intentan evitar a toda costa que vuelva a surgir. Por eso tienen miedo cuando cada vez hay más personas que se dan cuenta de que desde la legalidad es imposible acabar con su impunidad y es imposible tumbar su régimen. Aparte de eso, también está muy extendido que si tú no apoyas la lucha armada, no puedes sufrir represión. Y hay un ejemplo muy cercano que demuestra todo lo contrario, que es la lucha en Cataluña por la independencia. La mayoría de independentistas se creían que, como a diferencia de Euskal Herria no se estaba llevando a cabo la lucha armada, que el Estado no se iba a ensañar con la represión. Pues a la vista está que ha sucedido todo lo contrario, ¿no? Y que por un referéndum totalmente pacífico, pues eso, 1.000 heridos, un ojo mutilado y un anciano al borde de la muerte por la paliza que le dieron ocasionándole un infarto. Entonces eso también se traslada a la libertad de expresión. Hay mucha gente que se cree que a mí solo me piden años de prisión por haber apoyado la lucha armada. En el juicio que tengo el 1 de febrero en la Audiencia Nacional no me imputan frases en las que de forma explícita hable de lucha armada, sino injurias a las fuerzas de seguridad por denunciar los asesinatos y torturas policiales, injurias a la corona por denunciar lo que comentaba antes, su saqueo, el puterío pagado con dinero público, el tráfico de armas a Arabia Saudí, etcétera, etcétera, y también por denunciar el exterminio de presas políticas gravemente enfermas a quienes se les ha negado la asistencia médica llevándolas a la muerte, como es el caso de Isabel Aparicio, ¿no? Entonces, eso demuestra, como el caso de Cataluña, que no hace falta llevar a cabo la lucha armada o apoyarla para sufrir la represión. Que este Estado, este régimen, a la mínima que lo perjudicas, sea de forma pacífica o de forma armada, va por ti. Y aquí se repetía mucho eso de que si somos pacíficos, pues vamos a ganar, porque no se van a atrever a ejercer la represión y Europa lo va a frenar. Y bueno, a la vista está que ha sucedido todo lo contrario. Así que no es una cuestión de si uno apoya la lucha armada o no. Sí es cierto que si apoya la lucha armada puedes tener más números para sufrir la represión, porque como decía es la lucha que más temen, pero no solo si apoyas la lucha armada vas a sufrir la represión, y también a la vista está en otras manifestaciones a lo largo y ancho del Estado que han acabado con brutales cargas policiales y que eran manifestaciones pacíficas.
Bueno, cuando hablabas de Cataluña, a mí se me venía a la cabeza la frase que lanzaba en pleno proceso antes de las elecciones en Cataluña del 1 de octubre, aquel cargo del PP diciéndole a Puigdemont que podía pasarle lo que le había pasado a Lluís Companys, que fue fusilado en el 41 por los fascistas, y no ha tenido ningún tipo de problema. Enseguida echó un poco de risa y un poco de tierra por encima de lo que había dicho, y no pasa nada. Pero en cualquier caso, la pregunta de rigor, solo se persiguen letras de izquierda, porque hay cantantes, hay publicaciones, hay grupos que hacen directamente apología del fascismo, que publican cosas avalando el fascismo, la ideología fascista y la memoria de la represión fascista y del genocidio fascista, incluso con dinero público. Allá tenemos a la Fundación Francisco Franco y a otros, y no pasa nada. En cambio, aquellos que desde la izquierda, con letras de izquierda, critican el régimen con esa profundidad, pues ya sabemos lo que hay, ¿no?
Claro, cuando el propio partido de gobierno hace homenajes a la División Azul, que combatió junto a los nazis, y cuando el propio partido de gobierno fue fundado y sigue siendo miembro honorífico, Fraga, un criminal fascista, pues lógicamente no van a perseguir a los suyos. Y los jueces de Audiencia Nacional, que son herederos del Tribunal del Orden Público franquista, que solo le cambiaron el nombre, pues tampoco van a perseguir a los suyos. Es como si nosotros... yo como comunista soy juez, pues lógicamente no voy a... No reprimiría... Hablo lógicamente en un Estado socialista, porque no permitirían que un comunista fuera juez de la Audiencia Nacional, precisamente para tenerlo todo atado y bien atado, ¿no? Entonces, como yo no perseguiría a los comunistas, ellos que son fascistas no van a perseguir a los suyos. Ese es el motivo por el que solo el fascismo tiene libertad de expresión, y puedes encontrar grupos nazis que llaman al asesinato de inmigrantes, de homosexuales, de independentistas, de antifascistas, y que lógicamente no les pasa absolutamente nada. No solo eso, sino que reciben ayuda policial, etcétera, etcétera.
Bueno, Pablo, pues se nos va acabando el tiempo y desde aquí solo nos queda, en primer lugar, agradecerte tu presencia entre nosotros, agradecerte que nos dediques este tiempo, mostrarte nuestra solidaridad y que sepas que ese 1 de febrero y en los días siguientes, en lo que le sigan, también estaremos contigo, y aquí tienes un altavoz para poder decir lo que quieras, y nosotros también desde aquí para poder expresar la solidaridad, que se gestione, que se construya, que se haga contigo y con cualquier otra persona en torno a la libertad de expresión, a poder decir con palabras claras y concisas y contundentes, todo lo contundentes que se quiera, lo que realmente es este sistema y este régimen. Para despedirnos, si quieres decir algo para nuestras oyentes y nuestros oyentes, pues aquí estás.
Pues primero de todo, muchas gracias por permitirme expresarme con total libertad, que como decía el también poeta comunista Bertolt Brecht, qué tiempos más oscuros en los que hay que recordar lo obvio, qué tiempos tan terribles. Y segundo, pues que me envían muchos mensajes preguntándome qué pueden hacer para echarme una mano. Y pues yo respondo, igual que con otros tantísimos casos que también merecen solidaridad, que primero es muy importante lo que también venía diciendo al principio de esa memoria, recordar que existen estos casos, porque la mayoría de personas no se enteran, porque siguen a los medios, a los grandes medios, y lógicamente no hablan de estos casos, y cuando hablan es para manipular y para criminalizar, que es muy importante la difusión de estos casos para crear conciencia, y que cualquier persona tiene el poder, como también te decía yo, que fui consciente de ese poder que cada uno tenemos para transformar la realidad, que cada uno tiene el poder de en su frente poder transformar la realidad y llevar a cabo esa denuncia tan importante para crear conciencia, que todos podemos poner un cartel, todos podemos sacar el tema en una charla, todos podemos... organizar una concentración, que hay muchísimas cosas por hacer para defender la libertad de expresión y otros derechos y libertades democráticas que este régimen terrorista nos arrebata. Así que muchas gracias y un abrazo.
Pues un abrazo, Pablo, y nos vamos a despedir precisamente con una canción de tus primeras canciones, esa que se llama La dictadura de la estupidez, una dictadura en la que hoy manda Rajoy, en otro momento puede mandar cualquier otro político, cualquier otro partido con otras siglas, defendiendo los mismos intereses, la misma estupidez, y nosotros desde aquí, tú con tus letras y otra gente con otras cosas, pues ahí estamos, contra esa dictadura de la estupidez, con canción con la que despedimos la memoria de hoy. Agur.
Un abrazo.
Agur.
Yo con mi marido me di cada refugio, di cada refregón.
Maruja, va, venga, el número. Maruja soy yo, con que ahora voy a decirte el número. La C es 6. Maruja, estoy hablándote.
A algunos les gustaba más el baloncesto, otro el básquet, y bueno, más que el baloncesto es...
Respecto a mi cumpleaños, llevas años diciéndome, te voy a hacer una fiesta de puta madre, una fiesta por todo lo alto,
Yolanda.
Una fiesta sorpresa.
Quieren que solo los adinerados tengan acceso a la cultura, porque un pueblo ignorante no puede ser libre ni puede defenderse bien. Si un día la humanidad evoluciona, recordará esta época como la de la estupidez supina. Si así fuera, imagino museos en la peña flipando con la memez que imperó en estos días. Miserables días, puta dictadura de la estupidez. Te llaman tonto, robándote hasta el alma, y dan las gracias suplicando que lo suban a YouTube. Paga hasta el ataúd, aunque no quepa tanta dignidad asesinada por su carcajada como la Casa Blanca con los Bush. Ya, ponen a presidentes burros, reflejo de sus votantes, luego pintan lo mismo que tú, es decir, nada. Ofende que repitas que Merkel manda, títere de las élites de siempre. Ya ni oculto en el Bilderberg, les pagamos la estancia. Imagino chistes dentro sobre el pueblo y su ignorancia. Por algo será que la URSS y en Cuba fue donde más se valoró la libertad de la cultura. Me la suda si escupir la herida cruda cierra puertas. También me cierra el culo y no sé, pero eso me llena. Pronto legalizarán la caza del antisistema. Claro, abortar es malo, pero la pedofilia no es obscena. Envía al 666, el PP acabará con el paro y la sodomía. Se sortea cena de niños africanos sin interlobotomía. Todo es tan demencial, se les queda corto el gulag. Como programas en la MTV sobre ligar y adelgazar. Hola, no soy metrosexual y me preocupa la política.
Entonces pasas a la lista de posibles terroristas.
En fin, si lo del capitalismo no es el peor terrorismo, yo soy fan de Tontino Flow y su acento de pijo. ¿Cuántos amigos perdí porque no metimos? Si solo hablara de mujeres y fútbol sería todo tan sencillo. El universo es esquizo, ¿qué diablos hizo? Pa' que surgieran engendros como Mario Vaquerizo. Sin inocencia no hay más hechizo que la lucha. Amor pa' los que dan la cara con Palestino y capucha. Aquí se escuchan las burlas de las élites financieras. No descansaremos hasta que su genocidio de inocentes muera.
Qué bien se ven en una televisión de última generación los muertos de hambre, ¿no? Luego TV3 hará una maratón dedicada a la pobreza que su sistema origina.
Tatuaré en la cara del sionista de Cuní que la caridad humilla.
Limosna ridícula en proporción a sus fortunas, pa' curar enfermedades mientras recortan en sanidad.
Y lo privatizan todo, dirán que toleres a esos cerdos, pero odiar a quienes nos pisotean a diario es lo menos.
Encima quedan como buenos, Maruja les aplauden, pero cada vez menos creemos este planeado fraude.
Nunca falta público en platós de telebasura. El franquismo ha patrocinado la España cutre y profunda.
No permitas que sucumba según qué tentaciones.
Gangsters cazan elefantes y rappers se quedan capones.
La infanta haciéndose la tonta con los hurtos del marido.
El rey simula sentirlo, nos toman por peor que pardillos.
Es la dictadura de la estupidez. El gilipollismo crónico un cambio no deja ver. El síndrome de Estocolmo lo jode todo. ¿Cómo pueden proteger a los culpables del robo? Ellos te llamarán violento. Si explotas a cientos te verán como un ejemplo. Todo se sostiene por la tontería imperante. Si no, ¿de qué? ¿Cuántos no los odian ni con hambre?
Si estás deprimida te recetarán Prozac, pero no te dirán que cambies el sistema que te destroza. Si no llegas a fin de mes te harán sentir un perdedor, como si tú fueras el culpable de lo que su avaricia saqueó.
Ya recogerán rabia en barrios como en Francia. Estamos heridos y su limusina no son ambulancias. Vivo donde hay MC racistas y antirrojos, el colmo de los colmos. Por eso escojo seguir en esta mierda, aunque me sobran ganas de pegar un palazo y alejarme más que las 3.000 viviendas de la Zarzuela.
Que vengan a por mí esas marionetas, así más gente despierta. Tú más que borrega estás enferma, adicta a mujeres, hombres y viceversa. Te diría de al psiquiatra, pero el psiquiatra defiende este sistema.
¿Cuántos hogares por la crisis, estafas, son infiernos?
Y nunca habían salido tantos ricos por la tele presumiendo.
Arrasan el planeta, pero somos nosotros los vándalos.
Ya pagarán nuestro odio de presos en Guantánamo.
Salvo, pero no tengo nada que celebrar el sábado.
Por el follonero no seremos salvados, vamos a aclararlo.
Llantos de casposos serán nuestras carcajadas.
Que Boris Izaguirre limpie con la lengua la sangre derramada por la OTAN. No quiero invitar a Marichalar a Coca.
Busco justicia poética como obispos o en la polla rota.
Por golpes de una cuna, soy una oportuna excepción.
No esperen que asuma que no llegue la revolución.
Son muchos años analizando esta función aburrida.
En un mundo socialista Paquirrín no triunfaría.
Ratos habría que sudar por comida u ojo a la nuca.
14 horas al día como inmigrantes en la recogida de fruta.
Si una vida digna te truncan, que no crean que han vencido, ni duerman tranquilos, no seré la puta de quienes tienen la culpa. que a estas alturas crean promesas electorales. Es como la mujer que cree en el amor de su maltratador. Peor, los poderosos golpean a mucha más gente. ¿A cuántos niños mienten con libros que la banca patrocinó? Educación secundaria es un instrumento que fabricó loros sumisos, sin espíritu crítico, listos para servir callados. A la universidad al final solo podrán ir ricos, todo tramado para perpetuar una nación de esclavos. Entendí la lucha de clases cargando cajas en el Zara por 5 la hora, mientras su dueño en una isla privada los huevos se tocaba. Esperaban que llegara a casa y lo olvidara con tus iguales. Valgo para no actuar como otros subnormales. Si necesito odio para seguir luchando, enciendo la caja tonta y cada neurona que uso con un fin se agolpan. Demostrar que con mi cerebro no pudieron, no. Sin dictadura de la estupidez no habría la del dinero. Es la dictadura de la estupidez. El gilipollismo crónico en cambio no deja ver. El síndrome de Estocolmo lo jode todo. ¿Cómo pueden proteger a los culpables del robo? Si vas a por ellos te llamarán violento. Si explotas haciendo se verán como un ejemplo. Todo se sostiene por la tontería imperante. ¿Sino de qué? ¿Cuántos no los odian ni con hambre?
¿Cuántas elecciones ganó Franco en España?
Ni idea. Una. Dos, tres. Cinco. Pues a ver. Dos o tres, puede ser. Tres.
Menos.
Una.
¿Menos?
No ganó. No gano ninguna. A mí como si me dices. A mí para mí este hombre está muerto. Que ni lo conocí. Así que tampoco me importa mucho.
La memoria.